5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quédate con esta fecha, 6 de septiembre 2022. Hoy es el primer gran debate entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Se va a celebrar esta tarde a las 4 de la tarde en el Senado y de fondo estarán las discrepancias de uno y otro alrededor del decreto energético. La intención de Feijóo es debatir medidas, pero Sánchez hará todo lo posible para desacreditar al líder popular y poder recuperarle terreno en las encuestas. El gobierno ha optado por el discurso de que caen los sondeos porque la ciudadanía desconoce las medidas que se han aplicado para ayudarla. Bajo esa premisa, Sánchez se ha lanzado a la calle. El fin de semana estuvo en Sevilla y este lunes ha reunido a 50 ciudadanos en la Moncloa para que le muestren sus inquietudes. Una especie de tengo una pregunta para usted. Con la diferencia de que los allí presentes habían sido cuidadosamente elegidos por la Moncloa. De hecho, entre los ciudadanos anónimos que presentaban sus inquietudes había miembros del PSOE. Por ejemplo, la teniente alcalde de la ciudad barcelonesa de Rubí, el jefe de gabinete de ese ayuntamiento gobernado por el PSC y otros cargos del PSOE de Castilla-La Mancha o de Madrid. Danos más detalles, Ricardo Rodríguez.
El guión estaba escrito de antemano. De los 50 seleccionados, 5 elegidos tomaron la palabra para centrar sus inquietudes en el cambio climático, la igualdad, las pensiones, la obesidad infantil o las condiciones de las empleadas del hogar. Pedro Sánchez leyó sus respuestas.
Mi nombre es Almudena y soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Quiero anunciarte, Almudena, que mañana lo que vamos a hacer es aprobar el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar.
El grueso de la locución resultó una defensa de su gestión de la incertidumbre económica frente a los profetas del desastre o los poderes económicos.
Luchar contra la idea de que esas voces del poder económico están por encima del poder que emana de el voto democrático.
La Moncloa definió el acto como bonito, cercano y coherente con su estrategia.
El resumen es que de entre 50 ciudadanos que estaban en la Moncloa, ninguno le puso una pregunta complicada a Pedro Sánchez. Se cumple también una semana desde que Rusia cerrara el grifo del gas. Tras el anuncio de Putin de mantenerlo cortado mientras duren las sanciones europeas, los futuros del gas holandés, referencia en Europa, se han disparado hasta los 280 euros el megavatio hora. En España este hidrocarburo nos cuesta 3 veces más que hace un año y hoy lo pagamos a 146 euros el megavatio hora. La electricidad también sube un 20% respecto a ayer y nos va a costar 291 euros de media. Además, tras el anuncio de la OPEP de reducir la producción de petróleo, el barril de Brent, referencia en Europa, se sitúa por encima de los 96 euros. Eso va a terminar repercutiendo en el precio del carburante. De momento, hoy la gasolina cuesta de media en España 1,77 y el diésel 1,91.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ciudadanos sigue tratando de coger aire y recuperar posiciones en la política española. Su líder, Inés Arrimadas, ha anunciado una asamblea general extraordinaria para finales de este año, principios del que viene. La intención es la refundación del partido y el anuncio llega después de que varios miembros de la formación firmaran un manifiesto exigiendo la salida de Inés Arrimadas. Ella no ha querido desvelar si se presentará a las primarias o no.
Lo que no voy a hacer es enturbiar este proceso. Vamos a cumplir escrupulosamente los plazos y yo les puedo decir que soy una convencida de este proceso de refundación, que creo que hemos elegido a los mejores para hacerlo en coordinación con la ejecutiva permanente y, por tanto, yo no voy a enturbiar ni voy a distraer el foco de lo que realmente es importante, que es el qué.
Y fuera de nuestras fronteras, la reina Isabel II encargará este lunes a Elizabeth Truss la formación de un nuevo gobierno en el Reino Unido. Se completa así el traspaso de poderes tras las primarias que ha celebrado el Partido Conservador Británico, en las que se ha impuesto la que era ministra de Exteriores. En sus primeras palabras, Truss ha prometido una política conservadora, ha fijado la crisis energética como una de sus prioridades y ha tenido también palabras de apoyo para Boris Johnson.
Boris, tú hiciste el Brexit, aplastaste a Jeremy Corbyn, lanzaste la vacuna y te enfrentaste a Vladimir Putin. Eres admirado desde Kiev hasta Carlisle.
Por primera vez en 70 años, la reina de Inglaterra recibirá tanto a Johnson como a Truss en el Palacio de Balmoral y no en Buckingham, como suele ser habitual. Al parecer, los médicos desaconsejan a la monarca de 96 años que viaje a Londres. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es martes 6 de septiembre. Se cumplen 500 años desde que Juan Sebastián Elcano completara la primera vuelta al mundo de la historia. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar en la cadena COPE haciendo radio con nosotros. Somos un montón de, de gente, las que vivimos al revés, que trabajamos de madrugada y que intentamos vivir de día. Un abrazo a los panaderos, a los vigilantes de seguridad, también a los estudiantes, también a la gente que está opositando, a la gente jubilada, a la gente que está celebrando sus fiestas y eso no le impide para escuchar la radio de madrugada, como por ejemplo lo que se celebraba ayer en Pozuelo de Alarcón, que entré en un restaurante. Entré en el restaurante mi hermano y yo, y ahí estaba Angelita y en torno a ella un montón de amigas suyas, pero Toñi Valverde, en cuanto entro, dice: anda, pero si eres el pulpo, que yo te escucho todas las noches y que te sigo en Instagram. Y efectivamente, he consultado mi Instagram y ahí estaba Toñi Valverde y me ha escrito. Y ayer estaba Pilar, Paquita, también estaba Esperanza, Angelines, Mar, Juli, algún que otro nieto. Y pasamos un rato bastante agradable, porque yo tenía una comida de trabajo con los técnicos de sonido de Pozuelo de Alarcón, porque el viernes hacemos el Boom Noventas, y ellas estaban en una cena de celebración, y me dio muchísima alegría conocer pues a la audiencia de este programa, a la gente que me reconoce por la calle y que dice: pulpo, yo te escucho, yo soy ponedor o ponedora, y me hace muchísima ilusión. Así que, Toñi, Angelita, un abrazo muy fuerte, y las gracias por ayudarme a que este programa pues siga teniendo tanta fuerza y que sea tan bien recibido, y más cuando lo compartís desde el anonimato y en presencia mía, os presentáis y me decís que sois ponedoras. Así que un abrazo bien fuerte. Y aquí, como no tocamos la política, pues siempre me gusta alabar a esas personas, a esos voluntarios y misioneros que dan su vida por los demás. Y yo creo que una de esas personas es Candelas, y hoy quiero poner la primera calle positiva, mejor dicho, la segunda calle positiva del día con ella. Candelas tiene 50 años, ella es de Vigo y desde hace tiempo pues trabaja como enfermera en el hospital Moncole, en la República del Congo. Resulta que el problema es que hace unas semanas empezó a encontrarse muy mal. Al principio pensaron que se trataba de COVID, pero finalmente descubrieron que era malaria. Claro, su estado era crítico, tomaron la decisión de repatriarla. Y bueno, yo creo que ha sido lo mejor que pudieron hacer, porque ahora se está recuperando en la UCI de un hospital español. No se merece otra cosa después de su entrega a los demás. Y Candelas dejó su vida en Vigo y a los 25 años decidió marcharse a África. En concreto se instaló en Kinshasa, donde lleva ya un cuarto de siglo enseñando a otros lo que ella aprendió en España. Así por lo menos ella nos lo ha contado en COPE junto a su hermano Quique.
Es una peleona de traer dinero de Europa a África para dignificar sobre todo todo el tema de la formación a las enfermeras en la parte de higiene y de calidad asistencial, tanto desde el punto de vista de enfermera como de formadora de enfermeras. Yo creo que eso ha sido una de los trabajos más constantes de Candelas allí.
En esos años ha vivido infinidad de situaciones dramáticas. Por ejemplo, en una ocasión se vio obligada a mover cielo y tierra para salvar la vida de un niño de 10 años. El pequeño tenía un tumor en la cabeza y a ella se le puso entre ceja y ceja que tenía que ser operado en España.
Y bueno, pues es Candelas. O sea, estaba todo el día intentando, pues eso, mejorar la vida de los que tenía alrededor. Si hacía falta mover eso, el mundo, para llevarlo a una clínica, igual en Francia, en Italia o en España, pues ella se ponía ahí.
La labor de Candelas es fundamental en un país donde prácticamente el 80% de la población pues vive bajo el umbral de la pobreza. Son personas que no tienen dinero para pagarse un médico. Los que la conocen bien destacan su generosidad y también su valentía. Nicole, por ejemplo, su primera amiga en tierras congoleñas, nos ha contado en COPE que Candelas para ella es un ejemplo a seguir.
Candelas es una persona muy activa. Siempre está haciendo cosas, siempre iniciativas, siempre pensando cómo se puede cambiar esto, cómo se puede cambiar de otra manera. Verla me ayudó mucho también para a veces tomar decisiones sin saber cómo saldrá, pero en la vida hay que tomar decisiones.
No es de extrañar que ante su enfermedad todo el mundo se esté volcando con ella. Nicole afirma que desde el Congo le mandan sus oraciones y también mucho ánimo.
Bueno, he aprendido que la gente la quiere mucho, eso sí, la quiere mucho. Y todo el mundo está rezando muchísimo, eso sí, ¿eh? Todo el mundo está rezando. En la escuela tenemos una capilla y me han mandado otra foto. Como no estoy ahí, pues me han mandado una foto que esta tarde estuvieron un momento ahí rezando por ella.
Por primera vez Candela se ve obligada a velar solo por ella. Por su salud, se encuentra en coma inducido en la UCI de un hospital de Madrid. El avión que la repatrió hasta España costó 100.000 euros y por eso la Fundación Amigos de Moncole ha abierto una cuenta para quien quiera colaborar. Toda su vida ayudando a los demás merece al menos este reconocimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que está de guardia en servicio de urgencias. Nos dan las gracias por estar aquí haciendo radio cuando vosotros estáis ahí salvando vidas. Así que a Pepe Gradielle te mando un abrazo bien fuerte y gracias a tu sector también por hacer lo que hacéis. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en Canarias. Esto es Poniendo las Calles. Estamos a martes 6 de septiembre de 2022 y hacemos radio en directo. Es posible que si te acabas de incorporar, no sabes que estamos hablando sobre la venta ambulante, sobre los vendedores ambulantes. Yo creo que es una figura clave en la España vaciada que mejoran y facilitan la vida de los vecinos. Hace unos días, por ejemplo, con el objetivo de mostrar su agradecimiento, la localidad palentina de Villaján pues quiso homenajear al panadero, también a la pescadera, al carnicero, a la farmacéutica y también a la peluquera, que siguen pasando por el pueblo. Bueno, pues para saber más sobre este oficio, en COPE hemos indagado, hemos conocido y hablado con Jorge López, que es vendedor ambulante de pescado por varios pueblos de Soria.
Los vecinos, pues todo el año estamos con ellos, voy dos veces en semana, que es un producto fresco y creo conveniente mientras pueda y haya gente en los pueblos para seguir viendo, de dar el servicio. Muy agradecida a la gente de que les atiendas. Hasta que un pueblo no le cierran la tienda, le cierran un bar, le cierran los servicios, no saben realmente lo que es.
Enrique Méndez, por ejemplo, también se dedica a esto. Él es vendedor ambulante de fruta en Valverde de Llerena. Él está contento con su profesión, pero, claro, también está lamentando ciertas cosas que están sucediendo, como, por ejemplo, la situación económica. Nos lo contaba aquí en COPE.
Lo único que es inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
Por eso hoy en Poniendo las Calles el tema del día es la venta ambulante. Tú compras en mercadillos, compras en la calle, te llevan cosas a tu pueblo. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles porque te queremos leer. Hasta las 6 de la mañana tienes tiempo para expresarte como quieras y te leeremos el mensaje aquí en el primer despertador de la radio a las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Es martes 6 de septiembre y eso significa que estamos celebrando Nuestra Señora de Guadalupe. O lo que es lo mismo, ni más ni menos que la patrona de Extremadura. Un abrazo, extremeños, bien fuerte además, os quiero un montón. Santos Dionisio y Macario Mártires también estamos celebrando ese santoral. Y que sepas que en unos minutos vamos a hablar con Miguel Ángel Ortega. Él es el presidente y fundador de Reforesta. Trimestre este año, tristemente mejor dicho, este año, los incendios han arrasado miles de hectáreas en nuestro país y han convertido paisajes llenos de color y vida en lugares pues casi siniestros. Pero la vida y la naturaleza tienen el poder de abrirse camino y para que esto suceda cuanto antes y de la mejor forma posible, desde Reforesta nos van a explicar qué es lo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, pues tendremos nuestra ronda de ponedores en la que, como siempre, conocemos un poco las profesiones, algunas de ellas a las que se dedican nuestros oyentes mientras que escuchan el programa. Y también vamos a resolver ya el juego del tutorial. Claro, antes daremos la última pista, que será la definitiva.
Uh-huh, genial. En cuanto al tiempo para el día de hoy, claro, hay mucha gente que ya está diciendo, oye, Pulpo, qué miedo, que viene el huracán. Cuidado, no viene el huracán. Ya nos ha contado Irene Santa que no viene el huracán. Pero que sí, que nos tenemos que ir preparando por si cambian las condiciones meteorológicas. Para el día de hoy, Irene Santa, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes será una jornada de tiempo tranquilo. Una borrasca atlántica seguirá dejando lluvia en Galicia. Mañana con nubes de tipo bajo, también en puntos de Extremadura y Castilla y León, que luego se retirarán. Lo mismo sucederá en el curso medio y bajo del río Ebro, en el Pirineo, en Cataluña y Baleares. Presencia de nubes de tipo medio y alto en el sureste peninsular y en el archipiélago Balear, mezcladas con calima. Ambiente soleado en el resto. Alisios en Canarias, reteniendo algo de nubosidad en el norte. Algunas de las máximas previstas en las capitales. 37 grados en Murcia, 35 en Girona y en Zaragoza, 34 en Málaga y en Lleida, unos 33 en Valencia, 32 en Sevilla, Toledo, Teruel y Palma, 31 en Bilbao, 29 en Madrid, Almería y Badajoz, y más fresco en Cádiz y en Santander, con 26, y en A Coruña, con 24.
Muchísimas gracias, Irene Santa, desde eltiempo.es. Eso en cuanto al tiempo en el día de hoy. Luego hay ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605, que es mi WhatsApp, el que recibo cuando los ponedores me escriben. Y oye, me encanta, disfruto mucho escuchándote.
Buenos días, Pulpo. Aquí en la camita con manta eléctrica, bastante dolorida. Vaya. Pero bueno, esto se pasa, oyéndote a ti. Soy ponedor.
Muchas gracias, gracias.
Buenas noches. Soy Daniel Parejo, de Tenerife, que vine a vivir en Sevilla en 2015, pero actualmente hace unos días estoy en Londres escuchándolo. Y nada, quiero que sepan que me he desvelado y muchas noches de desvelarme y saber qué hago. ¡Buah! A escucharos, poniendo las calles. ¿Qué? Es entretenidísimo. Se pasa el ratito por los que estamos despiertos, súper agradable.
Muy bien.
Y nada, un beso y abrazo muy grande para este programa. Saludos.
Hola, ponedores.
Desde Londres,
buenos
qué
días,
grande.
Gustavo de Valencia. Mira, la mejor forma de bajar de peso es en mi trabajo, subiendo y bajando 16 plantas dos o tres veces al día, o cuatro quizás. Vamos, bueno. Gracias por todo y sigamos adelante.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hoy en la novena en honor a la Virgen de las Victorias en Pola de Sanabria, el párroco estaba hablando de la gente que está al servicio de los demás. Y dijo, y hay un programa en la COPE que habla de esos que están al servicio de las demás en madrugada. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me emocioné porque somos todos ponedores.
Jolín, qué bonito, qué detallazo de ese párroco, pues... Muchísimas gracias, claro que sí, si es que este programa es un homenaje a esas personas precisamente, los que trabajan de madrugada, los que llevan la vida al revés, los que sacrifican su vida para salir adelante, pequeños sueldos, muy poco reconocimiento, a veces es verdad que nos sentimos así, bueno, a veces es verdad no, nos sentimos así, también los de este programa de radio, pero oye, es que es lo que hay, es que es lo que somos ponedores, somos el último eslabón, pero es un eslabón necesario. Y es un eslabón que, oye, que como paremos, lo va a pasar mal más de uno, ¿eh? Si no los camioneros, acuérdate la que liaron. Y si paran los panaderos, ¿qué hacemos? Y si la Guardia Civil o los policías paran, ¿qué sucede en España? Somos importantes. Y nosotros nos lo decimos a nosotros mismos porque sabemos que terceros no nos lo van a decir jamás. Pero sabemos la fuerza, el reconocimiento y la sinceridad de la fuerza de los ponedores de calle, de los currantes, de los que viven al revés. Con lo cual, mil gracias por ese mensaje tan bonito que nos habéis dejado, o esos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. La nota de voz que me dejes hoy será la nota de voz que mañana escuchemos a esta hora en Poniendo las Calles. Ahora tenemos que irnos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues estoy leyendo en facebook.com/poniendolascalles un montón de mensajes. Vea, léeme uno solamente, por favor, uno.
Bueno, el de Silvia Beatriz, que dice, yo antes compraba en la feria fruta y verdura, pero hay veces que no me salían muy bien los productos, así que ya he dejado de hacerlo. Uh-huh. Ahora compro algún zapato y ropa.
Uh-huh. Es que estamos hablando de la venta ambulante, de los mercadillos que visitas, de lo que compras, con cuánta asiduidad. Hay un montón de mensajes, estamos leyendo la vida. Roxy Music, un lujo que podamos estar escuchando en la radio a esta hora, a las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Este temazo es una barbaridad de canción, es una canción que me hace sentir francamente bien. José Manuel Figueroa Mateo, Ramón Patón, un trasplantado también me está escribiendo y siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, Ezequiel Jiménez, Ana Peña, Fabri Pedruelo, Antonio Carrillo, Álvaro Iván Garzón, ponedores que nos están demostrando que están con nosotros, le dan a seguirnos en Facebook y aquí están, ayudándonos a poner las calles en esta mañana del martes 6 de septiembre de 2022, día de Extremadura. Javi Pájaro, por ejemplo, me ha escrito, me ha mandado un vídeo a mi Instagram, El Pulpo Oficial, y me pone en el vídeo, se ve que va conduciendo con su camioneta o con su furgón o con su camión. Y dice, Pulpo, es que gracias a ti, porque nos haces la ruta mucho más amena, ¿no? Entonces ahora ha mandado un vídeo que he compartido en mi historia, por si lo quieres ver, que la verdad, ¿cuántos de vosotros estáis ahora mismo conduciendo, eh? ¿Cuántos de vosotros estáis con un volante entre las manos? Y a lo mejor esos camiones, vea, luego se dirigen con esa mercancía, con esa ropa o esos productos a un montón de mercadillos por España.
Claro, que luego vamos nosotros a ponernos las bolsas hasta arriba.
Claro.
Que es lo que más nos gusta. Oye, tengo mensajes de los ponedores que nos cuentan si les gusta o no les gusta lo de irse de mercadillo. Enrique dice, como diría un gallego, según y conforme. Todo uh-huh. depende de los artículos que venda ese vendedor ambulante. O Francisco Javier, que dice que le encantan las plazas de abastos uh-huh. y los comercios tradicionales de ultramarinos, que no le gusta nada ir a las grandes superficies, a los supermercados. También Javi Romero es vendedor ambulante.
Ah, qué bueno.
Dice, a mucha honra, llevo alimentación y la relación calidad-precio y la atención puedo presumir de estar a la misma altura claro. o incluso algo por encima de las grandes superficies. Uh-huh. Nosotros, por regla general, conocemos a la mayoría de los clientes. Sabemos quiénes son los padres, los hijos, los hermanos. Sabemos qué es lo que se suelen llevar. Para nosotros son parte de nuestro día a día y a muchos de ellos les tenemos tanto cariño y aprecio como si fueran de nuestra familia. Dicen, vivan los vendedores ambulantes.
Uh-huh. Una gozada, muchas profesiones. ¿Cuántas veces yo recuerdo desde Alicante que nos escribían pues muchos ponedores que se dedicaban a la venta ambulante y a lo mejor eran las 4 y 10 de la mañana, Pulpo, salimos de casa, vamos con la furgoneta a vender fruta y verdura desde las 7 en X localidad. Uh-huh. Y luego se iban a otra y kilómetros y venga a madrugar y todo esto con un niño pequeño. Te quiero decir que tiene que ser dura la vida de la venta ambulante.
Pues sí, porque tienen que madrugar muchísimo para llegar, para montar el puesto, luego recoger. Y
claro.
hay veces que hace muchísimo frío, sí. hay veces que hace muchísimo calor.
Sí.
Y entonces, bueno, pues cuesta trabajo, sí.
Uh-huh. Bueno, voy a dar una cifra. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles 80.467 ponedores. Yo soy de los que piensa que un número impar es un número de la mala suerte. No me gusta que las cosas sean impares. Entonces yo pido a algún ponedor que por favor le dé a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles y nos quitemos esa cifra impar de encima. A ver si dentro de un rato alcanzamos, mira, oye, aunque sea uno más y ya seríamos 80.468. Por quitarme el 67 de encima, que es un número que me da mal fario, que dicen en Andalucía. Así que a ver si me echáis un cable a conseguir una cifra que no sea par en el día de hoy. Estamos a martes y los martes son martes de tutorial. Más que nada porque si te acabas de despertar, esto es un juego muy fácil que además Diego nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa determinada y vosotros, la audiencia, los ponedores, tenéis que adivinar qué es lo que nos están enseñando.
Así es, Pulpo. Toca ahora poner el tercer fragmento del tutorial de hoy para que los ponedores que se acaban de incorporar al programa puedan conocer y participar también. Vamos de nuevo a revisar y a escuchar el primero y el segundo fragmento que ya habíamos repasado en la primera hora. Vamos con el primero.
Lo primero que tenemos que hacer es colocar el hilo de la siguiente forma. Un extremo sobre el otro. Doblaremos uno de los extremos encima del hilo.
Este era el primero, pero bien. Vamos, si te parece bien, vamos a escuchar el segundo antes del tercero.
Estupendo.
Sujetaremos la parte doblada con los dedos y en los extremos realizaremos tres vueltas envolviendo los hilos.
Vale, ahora vale. Sí, ahora ya lo hemos escuchado todos, nos hemos bien. Puesto al día y vamos con el tercero y último.
A ver.
Una vez que hemos realizado las tres vueltas, vamos a introducir el extremo por esta abertura que nos queda. Ahora ya solo tenemos que estirar y ya lo tenemos realizado. Como veis, se puede mover alrededor del hilo.
Pues yo voy a decir mi pista. Yo me tengo que lanzar al barro, ¿vale? Pero escucha, vea, no es la primera pista inicial, cuidado, ¿eh? Ha sido esta tercera la que ha cambiado el sentido de mi pensar.
Claro, normal. O sea, ahora ya lo sabes. Ahora ya sí que tienes, estás convencido de que sabes lo que es.
Claro, ahora sé perfectamente que está envolviendo un redondo de ternera.
Te imaginas, podría ser, ¿eh?
Bueno,
esa
yo,
me la apunto.
Yo apuesto más por la jaula de pájaros.
Sí, también.
Diego, pon orden aquí. Tú eres el responsable de esta sección.
Está atónito ahora mismo.
No, si ya cuadra. Saben la respuesta nuestros ponedores, nos pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, que el número es 662-942-605.
Genial, pues nada, Diego, a esperar un poco los mensajes que nos dejen los ponedores.
Eso es.
Y enseguida los analizamos
en un ratito
y vamos a ver.
Resolvemos.
Perfecto, a ver quién lo dice correctamente. Ahora cambio el registro y me pongo serio, porque son las 5:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo quiero dar las gracias a tantos y tantos ponedores que le han dado a seguirnos ahora a Facebook, y es la demostración de que ahí estáis, levantando España en directo con nosotros, y que a partir de las 6 de la mañana continuáis en la cadena COPE escuchando a Carlos Herrera. Muchísimas gracias. Somos ya 80.500 ponedores los que estáis con nosotros ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Mil gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando, y sobre todo para demostrar que no somos bichos raros, que aquí estamos un montón de gente trabajando y, bueno, pues disfrutando de la radio en directo. Y a la vez estamos viviendo, yo creo, un tiempo bastante preocupante por culpa del cambio climático. Eso nadie lo puede dudar. Resulta que las temperaturas que hemos tenido durante este verano han sido asfixiantes, han sido extremas. De hecho, fíjate, de forma oficial ya se sabe que este ha sido el verano más caluroso de los últimos 106 años. Y lo más alarmante es que los expertos nos empiezan a decir que este año no ha sido un hecho aislado, sino que tendremos que ir acostumbrándonos a que se repita temporada tras temporada. Y una de las consecuencias más palpables es la sequía y sobre todo los incendios que hemos vivido durante los últimos meses. Incendios que han quemado más de 250.000 hectáreas y que han arrasado con la naturaleza, con viviendas, y lo peor de todo es que se han llevado por delante la vida de bastantes personas. Claro, nos hacemos preguntas, y yo creo que una pregunta que nos hacemos todos es ¿qué hacemos para que se extinga un incendio? ¿Cómo tenemos que actuar para volver a ver vida en la zona arrasada? Bueno, pues para ello nos va a ayudar a poner las calles en este martes 6 de septiembre de 2022 Miguel Ángel Ortega. Él es el presidente y fundador de Reforesta. Aquí está con nosotros Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, muchísimas gracias por el madrugón. Cuéntale a los ponedores, por favor, qué es Reforesta y a qué os dedicáis.
Es una ONG declarada de utilidad pública y nos dedicamos básicamente a la restauración del medio natural, en particular poniendo énfasis en la recuperación de nuestra vegetación autóctona.
Uh-huh. Muchas gracias. Hombre, yo creo que ha sido un año terrible en cuanto a incendios, lo comentábamos antes, sobre todo durante los meses de verano y en especial en el mes de agosto. Ha sido criminal el mes de agosto. Vamos a intentar ser realistas, si te parece. No vamos a perder la esperanza, pero claro, nos preguntamos cuánto tiempo pueden tardar en recuperarse, ni más ni menos que los bosques que se han perdido por culpa del fuego.
Es que probablemente no se lleguen a recuperar, por lo menos en la forma que tenían anteriormente, que dicho sea de paso, hay algunas zonas quemadas que no tenían una forma natural deseable en las repoblaciones de pinos mal hecha o eran cultivos forestales. Pero pensando en los bosques naturales, pueden llegar a tardar 40, 50 años fácilmente.
Uh-huh. Claro, es que, si te parece, aunque no soy muy técnico, sí que me he leído vuestros informes, pero vayamos a esos aspectos técnicos. Es decir, ¿cómo hay que actuar para recuperar la zona dañada? ¿Cuál sería el primer paso?
El primer paso es intentar disminuir las pérdidas de suelo. Y el siguiente paso, por supuesto, es hacer un plan de recuperación que dé respuesta a qué hacer con la madera quemada, si se va a apoyar la regeneración natural, si existe la posibilidad económica y la factibilidad de hacer reforestaciones post-incendio, cómo se va a apoyar a la fauna, que se ha quedado también sin alimento, ese tipo de cuestiones.
Claro. ¿Y por qué se produce esa erosión que comentas, o la pérdida de suelo?
Porque el suelo ha quedado desprovisto de la protección que le brindaba la vegetación.
Uh-huh.
Y si se pierde suelo, entre otros problemas, precisamente se va a dificultar la recuperación de la vegetación.
Uh-huh. Y ante eso, por ejemplo, ¿cómo actuamos ante esa situación?
Hay que protegerlo, porque es la erosión producida por las gotas de lluvia y por el viento, fundamentalmente, lo que produce ese arrastre de suelo. Para que eso no suceda, hay que taparlo, básicamente.
Claro.
Entonces, se puede, por ejemplo, arrojar paja desde el aire con helicópteros, se puede hacer una siembra aérea de semillas de rápida germinación para que pueda cubrir el suelo, pero eso sí, siempre semillas de especies autóctonas, de especies herbáceas, además. Y también hay que construir barreras que se pueden hacer con los propios elementos quemados, como los troncos, para que se sujete la tierra que va ladera abajo y se encuentre con un tope para quedarse ahí retenida.
Hombre, yo creo que lo romántico, que lo emocional de todo esto es, pues no sé, que necesitamos ver cuanto antes un rayo de esperanza, pero la realidad, Miguel Ángel, nos está diciendo que hay que ser pacientes, tenemos que ir con calma. Sí que me gustaría saber, si se sabe, cuánto tiempo es el estimado para empezar a reforestar una zona que ha sido devastada por el fuego.
La temporada de reforestación en la mayor parte de España es el otoño y el invierno. Y como durante todos los meses posteriores al incendio hay que hacer una evaluación, hay que hacer el plan de recuperación, generalmente no se actúa hasta el cabo de un año. De todas formas, tengo que centrar un poco las expectativas de vuestros oyentes, ¿vale? Porque en realidad, cuando hablamos de la recuperación, estamos pensando todos en volver a plantar árboles. Pero eso sucede en la menor superficie, en el menor porcentaje de superficie quemada por los incendios. Hay que tener en cuenta que en 2022 vamos camino de las 300.000 hectáreas quemadas por el fuego. Y en el último año del que existen datos disponibles del conjunto de reforestaciones de las comunidades autónomas, Estado, ayuntamientos, etcétera, que es 2020, solamente se reforestaron 13.000 hectáreas. Y eso que fue un año bastante bueno en comparación con los anteriores. Y de esas 13.000, más de 3.000 era para sustituir árboles que se habían secado de reforestaciones de los años inmediatamente anteriores. Por lo tanto, nos podemos hacer a la idea de que realmente reforestar en sitios quemados se hace muy poco.
Pues es importante que estemos pendientes de lo que nos está diciendo, más que nada porque para apagar un fuego yo creo que no hay nada mejor que la lluvia, Miguel Ángel, pero no sé qué tal le viene la lluvia, pues por ejemplo, a un suelo que ha sufrido un incendio.
Depende. Si es una lluvia que cae con moderación constantemente, que al suelo que tiene una capacidad más reducida precisamente por el efecto del fuego para absorber el agua, pero tiene esa posibilidad de infiltrar el agua, pues le va a venir bien. Pero el problema es que, claro, los incendios suceden fundamentalmente en verano. Y a final del verano, a principios del otoño, ya sabemos que se producen lluvias torrenciales. Y esas lluvias torrenciales arrastran mucho suelo, que además va a parar a los arroyos y a los ríos y perjudican a la vegetación y a la fauna de los arroyos y de los ríos.
Miguel Ángel, por ejemplo, una vez que se estime que ya pues se puede empezar con la reforestación, ¿qué tipo de especies hay que utilizar?
Aquellas que tienen más capacidad de rebrotar o germinar tras el incendio y de resistir al fuego, que son básicamente las especies que la naturaleza había puesto en estas zonas. El clima mediterráneo es un clima muy propicio a los incendios forestales, aunque por supuesto hay que tener en cuenta que sigue siendo entre el 80 y el 90% o incluso el 95% de los incendios originados por la acción humana, o sea que esos incendios forestales en un régimen natural se deben únicamente a los rayos que causan más o menos el 5% de los incendios. Entonces la vegetación del entorno mediterráneo está acostumbrada y ha desarrollado adaptaciones. Estamos hablando pues de quercinias como la encina, que es capaz de rebrotar después de un incendio, como el alcornoque, que tiene una corteza que también le protege del incendio, de incluso de pinos, como puede ser el pino carrasco o el pino resinero, que tienen unas semillas que son capaces de rebrotar después del incendio. Este tipo de vegetación, y además una vegetación, esto es muy importante, variada. Tenemos que procurar una vegetación variada, porque con el cambio climático es posible que se vayan, es posible, no, es seguro, que va a haber más riesgo de sequedad, cuando hay más sequedad y más plagas, que a su vez producen más sequedad y eso es más combustible para acelerar el fuego y darle más intensidad en el caso de que se produzca. O sea, que son especies autóctonas adaptadas al post-incendio, adaptadas también a resistir mejor al fuego y además en diversidad para evitar la acción de las plagas.
Fíjate, yo creo que el pino ha sido uno de los árboles más socorridos. Yo no sé si es bueno introducir especies distintas a las que habíamos anteriormente, adaptándolas al cambio climático, no tengo ni idea.
Claro, lo que pasa es que los pinos, en España tenemos 5 especies de pinos autóctonos. Tenemos el pino canario y luego tenemos el pino silvestre, el pino pionero, el pino resinero, el pino laricio y el pino carrasco, que no sé si lo he dicho, no sé si es
sí, más, sí, lo he dicho,
5
sí, lo he
o 5 especies sí. de pinos autóctonos. Entonces no hay que desdeñarlas. Lo que ocurre es que lo que no se debe hacer nunca es una plantación monoespecífica, y eso es lo que se hizo durante décadas, sobre todo después de la Guerra Civil, y estamos pagando ahora las consecuencias porque se plantaron muchos pinos en una elevada densidad muy juntos y solamente pinos y pinos y pinos. Entonces ahora están padeciendo los efectos del cambio climático porque están siendo dañados por plagas que están favorecidas por el incremento de la temperatura, y luego además, todos lo sabemos, las acículas en particular son un combustible que arde con mucha facilidad. Entonces lo que hay que evitar es plantar una sola especie, no solamente de pinos, sino también de otras, ¿no? Aunque sean autóctonas. Pero no hay que desdeñar a los pinos porque forman parte de nuestra vegetación natural.
Claro, es que, fíjate, me voy a la 13, más que nada porque hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Miguel Ángel, por ejemplo, hay mucha capacidad, ¿no? Mucha capacidad de destrucción que tiene el fuego. No siempre arrasa todo. Hay muchos ponedores que me están escribiendo, Miguel Ángel, y es lo que me están diciendo, ¿no? Que hay árboles que resisten y semillas que aún son fértiles. Por ejemplo, me preguntan, ¿es importante examinar bien la zona y valorar el qué hacer a partir de entonces, verdad?
Sí, y aquí entra en juego un tema que es un poquito controvertido, que es la cuestión de qué hacer con la madera quemada. Porque la madera quemada, en muchísimas ocasiones, se cortan los troncos y se extraen con maquinaria. La entrada de esa maquinaria perjudica al suelo, eso es algo que está clarísimo. Y perjudica a la fauna que haya sobrevivido y a las semillas que queden enterradas en el suelo, y puede incluso perjudicar a la vegetación natural. Ayer mismo un compañero me enviaba unas fotografías tomadas 3 semanas después de un incendio en Burgos, en donde ya se veía en pleno mes de agosto rebrote de quejigo y de encina. Pues todos esos rebrotes con la maquinaria se pueden echar a perder. Entonces hay otras alternativas, como por ejemplo cortar los troncos, trocearlos, astillarlos y dejarlos para proteger el suelo, encima del suelo, pues extendido sobre el suelo, y además de esa manera también para abonarlos. Y dejar troncos enteros, tumbados y de pie, porque esto favorece también la regeneración natural, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que empezar a mirarlas desde un punto de vista un poquito más crítico, porque hay unas costumbres, pero es que hay conocimientos recientemente adquiridos que demuestran que esas costumbres a lo mejor son perjudiciales.
Miguel Ángel, ya para finalizar, también los incendios, los ganaderos lo pasan francamente mal, muchas cabezas de ganado pues son arrasadas por el fuego, es un sufrimiento increíble. Yo creo que hay que controlar también el ganado y los herbívoros silvestres. ¿Eso por qué hay que hacerlo?
Bueno, lo que pasa además es que si pensamos en las enormes extensiones que se han quemado, tampoco es factible cercarlas y controlar el acceso de los herbívoros, que por otro lado, también llegado un determinado momento, pueden jugar un papel importante en controlar una proliferación excesiva de vegetación herbácea y arbustiva. Hay que intentar llegar a ese equilibrio, pero lo que es evidente, porque además eso reforesta lo padece en el día a día, es que si tú dejas un área que se ha quemado y la dejas sin ningún tipo de protección frente a los herbívoros y estás apostando por la regeneración natural, si entran los herbívoros, esa regeneración natural se va a ver muy comprometida, porque es que además han quedado sin alimento después de un incendio. Entonces van a ir a por todo lo que esté verde. Quizás lo que haya que hacer durante una temporada es apoyar económicamente a los ganaderos para que puedan suplementar la alimentación del ganado con piensos hasta que por lo menos estabilice un poco la situación, que pueden ser los primeros años. Y si se va a reforestar, evidentemente cuando se plantan los árboles se ponen unos protectores que facilitan o impiden, mejor dicho, que el ganado o los conejos se coman los árboles, pero eso es durante los primeros años, porque en el momento en que sobresalen por encima, porque son protectores de 60, 70, 90 centímetros, llega el ganado, llegan los corzos o llegan los ciervos y se los comen. Entonces hay que poner protecciones más altas y más costosas, ¿no? Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque una buena parte de los paisajes que vemos en España que están deforestados son el resultado de la acción de nuestros antepasados, y para que estén deforestados hoy, lo que ha habido anteriormente ha sido fuegos recurrentes, y muchos de esos fuegos provocados precisamente para conseguir pastos para el ganado y luego un pastoreo excesivo. Entonces, no es que estemos hablando de un riesgo al que nos estemos enfrentando como consecuencia de estos incendios, sino que es algo que ya ha venido pasando a lo largo de la historia de España, y es la causa de que tengamos muchos montes que podrían tener árboles y no los tienen.
Claro, es que eso sucede y además uno se enfada y bastante. Ya por último, para despedirte, Miguel Ángel, no tengo más tiempo, ¿quién debe encargarse de hacer la peritación, el estudio y también llevar a cabo la reforestación? Hay gente muy profesional en este campo.
No, esto tiene que ser siempre un equipo multidisciplinar, porque hay que tener en cuenta no solamente las cuestiones medioambientales, hay que tener también en cuenta las cuestiones sociales. Por supuesto la economía, ¿no? Y aquí tienen que intervenir en una planificación bien hecha, pues profesionales que aporten distintas especialidades, distintos conocimientos, para conseguir pues que se pueda hacer las intervenciones, porque si además no se planifica a medio y largo plazo, estaríamos hablando de unos ingresos proporcionados por nuestro trabajo un poco difusos, que es lo que se llaman los servicios de los ecosistemas, difíciles de cuantificar, aunque están ahí, pero también convendría conseguir ingresos de los de siempre, ¿no?, monetarios.
Claro.
Y en ese sentido, pues planificar actividades económicas dentro de nuestros propios montes es algo positivo, siempre y cuando se haga bien.
No, desde luego. Y lo hacéis francamente bien, y nosotros además valoramos un montón el trabajo que realizáis y os lo agradecemos. Miguel Ángel Ortega, presidente y fundador de Reforesta, gracias por habernos ayudado a poner las calles. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano. 5:41, 4:41 en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Y lo mejor de todo es que nosotros le disfrutamos dentro de un ratito, en 9 minutos, para darle la del pulpo. Yo no sé si Gonzalo Zavalla está preparado para contarme cómo viene el día y sobre todo cómo son los temas que van a afrontar desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, pulpo? Buenos días. Aquí estamos preparados.
Muchísimas gracias. Oye, ¿cómo se está poniendo el panorama informativo? Es impresionante, ¿eh?
La verdad es que no nos podemos quejar de noticias. Aquí tenemos mucho trabajo. Cada día que pasa hay cosas nuevas que contar.
¿Tú crees que estamos viviendo un momento histórico?
Yo creo que sí, absolutamente. Absolutamente, lo llevamos viviendo desde 2020, yo creo. Primero llegó la pandemia, esto que las relaciones internacionales cambian absolutamente, depende de cómo salgamos de esto, vamos a ver cómo salimos. Ya. Pero desde luego el panorama internacional ha cambiado absolutamente. Ya empezamos a encontrar nuevos socios y a buscarlos también. Estamos intentando encontrar alternativas energéticas a las que utilizábamos habitualmente, tanto pues en el tema de las energías nucleares, ahora se habla mucho de las renovables, no se sabe si vamos a tener que echar para atrás en las renovables y tirar de las nucleares. Son debates que parecía que íbamos en un camino y de repente la situación del mundo pues nos ha hecho ir para otro.
Sí, y ¿sabes lo que también alucino? Es que ya desde hace bastantes meses a Herrera le escuchábamos decir que como Putin quisiese cerrar el gas y cerrar las tuberías del gas, lo íbamos a pasar mal. Y fíjate cómo está el tema, ¿eh?
Y lo peor de todo es que puede ir a peor, pulpo, porque no solamente es el gas, también está el petróleo por ahí, que Putin ya está empezando a meter mano y pidiéndole a los países que producen petróleo que recorten en su producción. Estos países ya han aceptado recortar esa producción, eso va a acabar afectando el precio que tenemos nosotros en las gasolineras.
Claro.
Entonces, pues sí, efectivamente la situación es complicada y no mejora y va a peor.
Bueno, ¿y qué me dices de lo de Sánchez ayer metiendo en Moncloa, haciendo campaña desde Moncloa con sus con gente que trabaja incluso en el Partido Socialista y nos lo venden a la sociedad como si fuese público general?
Es llamativo, sin duda, Pulpo. No quiero dar mi opinión aquí en antena, pero desde luego parece que se ríen un poco, ¿no? Porque,
sí.
Oye, efectivamente los periodistas y la gente también, la gente no es tonta, la gente sabe quién va a esos actos. Y, jolín, si le hacen 50 preguntas y ninguna es una pregunta incómoda y todos son temas donde Sánchez se siente cómodo, que si ecologismo, que si feminismo, etcétera, etcétera, pues, hombre, llama la atención. En cuanto empiezas a rebuscar un poquito en los asistentes, te das cuenta de que efectivamente hay cargos públicos ahí dentro y dices, jolín, ¿por qué nos toman?
Es que es una falta de respeto para todo el mundo, de verdad.
Efectivamente.
Eso es lo peor. ¿Qué más cosas vais a contar hoy en Herrera en COPE?
Bueno, pues es verdad que hablamos mucho del gas, de la electricidad, de la cesta de la compra, pero hay otro problema que está poniendo en jaque a España, pulpo, y es la sequía. Doñana, por ejemplo, está sin agua. Las reservas para el consumo en España están por debajo del 30%. Es un problemón y de los gordos. Hay mucho agricultor y ganadero pendiente de las lluvias. Así que hoy vamos a hablar con Ramón Fernández Pacheco, que es consejero de Medio Ambiente de Andalucía, para que nos cuente de primera mano cómo está la situación por allí, tanto en Doñana como en los cultivos. Porque ahora, con todo el tema de la recolecta de las cosechas, si la cosa no sale como se espera, pues habrá menos oferta en el súper y además va a ser más cara.
Vaya panorama.
Tenemos que analizar el acto de Sánchez de ayer, escuchar la opinión de Carlos Herrera. Vamos a debatir también sobre la idea de Yolanda Díaz, que ahora ha dicho que quiere intervenir los precios del supermercado, y a ver qué nos puede dejar ese debate que protagonizan hoy Sánchez y Feijóo en el Senado. Y por último, Pulpo, esto me parece interesante. Muchas veces se habla de que los estadounidenses pues son expertos en crear y ensalzar sus propias hazañas históricas a través de películas. Son gente que valora mucho su propia historia, le saca partido, y lo hemos visto todos en el cine. Sin embargo, eso en España parece que no pasa. De hecho, muchas veces incluso parece que nos avergonzamos de nuestra propia historia. Y la verdad, se podrían hacer infinidad de películas con el papel que ha jugado nuestro país en la historia del mundo. Por si alguien lo duda, o por si alguien no conoce la historia, hoy que se cumplen 500 años desde que Juan Sebastián Elcano completara la primera vuelta al mundo, vamos a rememorar esos hechos. En el equipo nos gusta la historia, Carlos Herrera sabe bastante de todo esto.
Mucho.
Y será él quien nos cuente todo lo que vivieron esos marineros aquellos días. Va a ser interesante.
Genial. Disfrutaremos un día más con Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zaballa, te estoy abrazando.
Muchísimas gracias, Pulpo. Lo noto en las costillas.
Venga, espera, vente para acá, que te voy a rascar un poquito. Ven para acá, goloso. Muchas gracias, Gonzalo. Buen día,
hermano. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. 5:45, hora menos en Canarias. Enseguida vamos a nuestra ronda de ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola, Manolo, muy buena.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
¿Cuántas veces me enfrento, Pepe Domingo Castaño, a la pregunta, pero ¿y de madrugada? ¿Quién escucha la radio de madrugada? Pues la gente que está trabajando, la gente que hace cosas para salir adelante. Por ejemplo, nos da los buenos días Rubén. Dice, buenos días, ponedores. Como diría el gran Andrés Montes, iniciamos el curso baloncestístico 2022-2023. Muchas gracias al equipo por amenizarnos las mañanas, a todos los héroes y heroínas que sabemos lo que es el despertar de madrugada. Pulpo, por cierto, muchas gracias por la fiesta que nos hiciste disfrutar el 6 de agosto en la Peña La Chamberga de Villacañas. Nos manda saludos Rubén, también es ponedor, Bea.
Silvia está en un hotel en Benicassin, trabaja por la noche y la verdad es que me entretengo mucho con el programa. Sigan así.
Gracias.
Buenos días, señor Pulpo y compañía. Aquí de nuevo el Junior, Juan Palomares Peña, de profesión chofer, poniendo las calles ya por León, dirección a la frontera, dirección Holanda. Un abrazo para toda la audiencia y que tengáis un feliz martes. Y yo también soy ponedor de ponedores.
Muchísimas gracias.
Poniendo las autopistas.
Qué grande. A un montón de profesiones, las autopistas, las carreteras, también hay que ponerlas. David Arroinz González nos da los buenos días. Dice que nos escucha desde Corbera, en Murcia, que es vigilante de seguridad. Dice, me gusta esperar la hora de vuestro programa para escucharos. Nos manda un saludo, vea.
Juan está en Villar del Arzobispo dándole a la rosca. Un saludo para los ponedores y también a la gente de su pueblo, La Venta del Charco.
Ole.
Buenos días, Pulpo. Desde un pequeño rincón del Bierzo Alto, un pequeño pueblo llamado La Granja de San Vicente, un minero retirado.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Los martes son martes de tutorial. Los martes te vamos dando pistas para que averigües qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Y Diego tiene ya un montón de información sobre la gente que ha ido participando y jugando con nosotros a este tutorial en el día de hoy. Diego, yo no sé cómo han ido la llamada, yo no sé cómo han estado dejando los mensajes los ponedores y si tenemos o no tenemos ya algún ganador que sea un ganador real.
Bueno, hay mucha gente que ha dejado mensaje, ¿no, Diego?
Sí, sí, sí. Mucha gente que nos han enviado sus mensajes de todo tipo y bueno, las propuestas del tutorial han sido muy diversas, pero tenemos que decir que ha habido una ganadora.
Vale. Así que al final alguien ha dado con la tecla.
Sí, al final.
Pues los escuchamos o no.
A ver.
Buenos días, soy Carlos de Alcalá de Henares. Pista 1, el video tutorial de hoy es cómo hacer un cohete para ir a la luna.
Gracias,
Carlos.
Pulpo.
Hola.
Bea, en el tutorial de hoy nos enseña a cómo hacer un nudo en el hilo para coser.
Creo que puede ser una cometa.
A ver, tutorial de hoy.
Cometa.
Me huele. No lo sé, lo que será. Venga, va, me la juego. Está haciendo un llavero.
Buenos días.
¿Un llavero?
Estoy José Carlos de Villar. Con la tercera pista ya lo tengo claro. Es la manera de ponerle la cuerda a un yo-yo.
Buenos días. Soy ella desde Játiva. Venga, pruebo suerte. Creo que está haciendo un nudo corredizo o corredero. Mucha suerte a todos. Soy ponedora.
Bueno, pues habrá que escuchar ahora la solución real, ¿no, Pulpo? Claro. ¿Tú qué decías?
Yo, un redondo de ternera, cuando le han pinchado el jamón, ahí con el que le han embestido ahí con el jamón y luego eso está delicioso.
¿Insistes con el redondo? Si no hablas de comida, revientas.
No, claro, pero bueno, es lo que me seduce, jolín, aunque me equivoque, yo digo la verdad.
Oye, escuchamos la solución entonces.
Por favor.
Para ver.
Por favor.
Hola, amigos. En el vídeo de hoy os quiero enseñar a realizar este tipo de nudo llamado nudo corredizo.
Bien.
Toma ya.
Bien, perfecto. Muy bien, Diego. Pues nada, ¿qué te ha parecido este tutorial?
Pues muy bien, lo he visto muy bien. Lo que pasa es que sí que era igual un poco complicado. Nos tenemos que apuntar el que decías tú, porque para otro programa, oye, quién sabe, ¿no?
De redondo de ternera.
Sí, redondo de ternera.
Bueno, Diego, muchas gracias. Bea, un besito.
Un beso, hasta luego.
Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Son las 5:51, hora menos en Canarias. A ver cómo se levanta hoy, a ver si está preparado. Porque claro, no, yo sé que es un programa, no se lo ha preparado, pero bueno, seguro que ya está aquí con nosotros. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa?
Es que a ti te gusta el redondo de ternera, pero hecho en casa, el auténtico.
Sí. Bueno, no es mi favorito.
¿Por qué?
Pero no está mal.
Un redondo de ternera ahí cuando se le embucha el jamón, esas lonchitas de jamón están muy ricas, Herrera.
Sí, bueno. Yo las carnes asadas, estofadas... digamos que tenemos una relación educada.
¿Amor-odio?
Pero no amor-odio, educada, pero no necesariamente, en fin.
Que no te lo trabajas.
Apasionada. ¿No?
Perfecto. Bueno, Herrera, vamos a escuchar una preciosísima canción. Que fíjate qué voz, por favor. Es la voz de Dolores O'Riordan. Una voz súper áspera, muy cuidada, muy limpia. Pues hoy, de no haber fallecido en 2018, estaría cumpliendo 51 años. Yo creo que los Cranberries fue uno de los grupos bandera de los 90. Y al igual que a ti, los 80 te dan bastante grimilla. ¿Los 90 no te tengo yo ahí cogido, Herrera? Si sientes cosillas por los 90.
No, me interesa menos aún, ¿no?
¿Me interesa menos aún, menos has dicho? Aún,
sí, sí, menos aún que los 80. En los 80 había reminiscencias setenteras, ¿no? Y hacían a los 80, pues en parte interesante. Pero los 90 despista mucho, ¿no?
Tardó en configurarse un poco,
sí,
en un sonido,
sí,
de la...
Tardó el mensaje completo, ¿no?
Sí.
Se va, me da a mí la sensación.
Sí, sí, puede ser. Mira, pues hoy, por ejemplo, podemos celebrar un montón de cosas con un montón de artistas. Hoy tenemos que acordarnos de esta mujer que hace 42 años llegaba a lo más alto con esta canción, llegaba al número uno en el Billboard americano. Yo soy muy de Diana Ross, que lo sepas. Sí,
Subidme un poco el retorno y bajadme un poco a mí. Eso es.
Yo creo que la primera vez que te puse esta canción, Herrera, me dijiste que esta es la manera que en América se hace un huevo frito, ¿no? El upside down, ¿no? Es darle una vuelta y darle luego otra, ¿no?
Sí, exactamente, el upside down, que es una forma tremenda de joder un huevo frito, porque
es verdad.
Lo hacen con muy poca grasa, aceite o mantequilla, o lo que hagan. Y luego le dan la vuelta. Eso es el upside down. Y queda un huevo frito de mierda.
Sí, sí, es verdad. Oye, en esto de desmontando a Herrera, un día hay que contar. A mí me tienes que dar el permiso, porque si no, yo no lo cuento. Pero tu reacción cuando viste que en el carrito, en el supermercado, te metimos una pastilla de mantequilla. O sea, ¿cómo cogiste esa mantequilla que no lo querías ni tocar?
Ni tocar. Detritus, yo no compro detritus. Y en mi carro no va el detrito. Pero comprar otro, vaya cada uno lo que haga. En mi cocina no, desde luego.
Pero es que es odio absoluto hacia la mantequilla, no la puedes ni ver.
Es el producto más absurdo y repugnante que ha dado el ser humano.
Qué barbaridad, Carlos Herrera. Bueno, comienzas tú en 4 minutos. España necesita escucharte.
Sí, y a ver de qué hablamos hoy.
Ayer Sánchez, el presidente de gobierno, llevó gente al Palacio de la Moncloa, que es donde viven los presidentes de gobierno. Uh-huh. Pero en vez de llevar a los ciudadanos, como dijo que iba a hacer, llevó a colegas, llevó a gente que encima está cobrando el Partido Socialista y nos lo quiere vender como si fuesen ciudadanos de calle.
Ya, y que, lo cual me imagino que ha supuesto una tremenda sorpresa para ti.
No, lo que pasa es que no se corta en absoluto, ¿no?
Ya, eso es así. Vamos a ver, la señal... que como estoy cambiando de lugar, la señal debería venirme un poco más sólida a la del retorno. La mía no importa que se baje un poco, subo aquí, y desagudizarla un tanto.
Bueno, ahí están las instrucciones.
Diré al de la mesa que lo hagan.
Vale, perfecto, lo estamos haciendo. Pasa que hoy está el de las uñas largas. Pero te escuchamos, Herrera, que España necesita escuchar tus análisis.
A ver qué digo.
Las habitas.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Una de nuestras grandes autores, leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos... Querida Julia, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. Línea editorial.
Cadena Cope.
Con el prólogo del espectáculo montado ayer en la Moncloa, hoy comienza de hecho una larguísima campaña electoral. Con el Senado como escenario, se van a medir en un cara a cara el presidente Sánchez con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez puede parecer un gigante en su teatro monclovita, pero políticamente